Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Pasan 5 minutos de la 1 del mediodía y Teresa Fernández resopla. ¿Cómo no vas a resoplar, hija? Si es que esto está empezando. Yo no hago más que ver gente ir y venir por la cristalera que tengo aquí y yo me distraigo porque que me gusta a todo el mundo que pasa, me mira y me distraigo. Menos mal que ha venido Ana Palacios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal,
Ana? Esta compañera de informativos. Para ver si me centro, porque hay un movimiento aquí, una diversión entre tanta luz y...
Es que este estudio nuevo, la verdad, es que es impresionante. ¿Eh? Pero sí, es verdad que pasa demasiada gente por ahí y te distraes fácilmente.
Bueno, pues cuéntanos por dónde va la actualidad madrileña en el día de hoy.
Bueno, ¿de qué se habla hoy en Madrid? Pues en primer lugar de dos sucesos. Marina, 55 años, que fue encontrada ayer muerta en un parque de Butarque, en el parque Butarque de Leganés, cerca de un lago, una zona poco transitada. Pues según nos ha confirmado la policía, no están investigando este caso porque no lo consideran muerte violenta. Es decir, bueno, pues ahora la autopsia, veremos qué resultados da, pero en principio pues podría ser una muerte natural o por algún accidente. También nos ha dicho la policía que es verdad que ella presentaba algunos hematomas, pero, por ejemplo, pues algunos son de antes del fallecimiento. Así que, en principio, pues eso, no se descarta que sea una muerte por causas violentas. Y luego también está el otro suceso, el del joven de 17 años que ha apuñalado en Carabanchel a otro de 22. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, pues en principio...
No sé si hacerla, ¿eh?
Bueno, no sé si te va a encantar, pero ya. Vamos, te cuento. En principio podría ser una de las causas de que el chico de 22 años estaba manteniendo una relación amorosa con la madre del que tiene 17 años, así que ese podría ser uno de los motivos. Bueno, pues recibió 2 puñaladas, una en la pierna, que es la puñalada leve, y otra en el pecho, que es la más grave. Los dos están detenidos. ¿Por qué? Bueno, el primero, pues el de 17 años, por apuñalar, y el segundo porque la policía, una vez que la ha investigado este chico, se ha dado cuenta que tiene 2 resoluciones judiciales sin atender, así que también le han detenido. Y bueno, también estamos muy pendientes de Móstoles, porque ¿qué va a pasar con Noelia Pos, esa alcaldesa que ya sabemos que... Tiene tantos amigos que colocar. Bueno, pues de momento van 8 casos, supuestos casos de irregularidades o de enchufismos, así que lo que sí sabemos es que hoy se ha dado de baja del apoyo Más Madrid ganar Móstoles, así que de momento se queda sin uno de sus apoyos en la alcaldía y veremos a ver qué pasa con ella. Y bueno, también de los drones.
Mira, estaba leyendo justamente ahora que la policía local de Fuenlabrada ha sido premiada por introducir drones en la seguridad vial, pero es que hay gente que utiliza los drones.
Es que, Ana, los drones van para otras cosas buenas y para cosas malas, lo que tiene la tecnología, ¿no? Bueno, en este caso vamos a hablar de drones y de la cárcel de Valdemoro, porque los estaban utilizando para introducir en la cárcel, pues desde droga a móviles de última generación y también pues cualquier tipo de cosa que quisieran los presos. Esto, claro, a los funcionarios pues no les estaba haciendo ninguna gracia, porque si pillan a un preso con un móvil es culpa del funcionario. Así que, bueno, pues esto es uno de los... está sucediendo en la cárcel de Valdemoro y nosotros vamos a intentar hablar con uno de los funcionarios para que nos cuente pues la situación a la que han llegado, porque quieren medidas. Igual que en el aeropuerto hay medidas para evitar que los drones vuelen, pues lo quieren también para las cárceles.
Claro, que pongan inhibidores o no tengo ni idea porque yo no soy experta.
Lo que sea para evitar que los presos reciban la mercancía ahora por el aire.
Pues muchas gracias por acudir a esta nave interestelar.
A ti, Ana.
Donde hacemos el programa. Gracias, Ana Palacios. Aquí en Mediodía, en COPE más, queremos saber cómo están las carreteras en la Comunidad de Madrid. Nos lo cuenta Teresa Serrano desde la DGT. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo está todo?
Buenas tardes. Pues hasta ahora todo apacible y tranquilo. No hay dificultades ni en las rondas M40, en la M50 tampoco, ni en las principales arterias de entrada y salida a la capital. Así que el lunes, por el momento, muy tranquilo.
Bueno, pues seguimos así, nos alegramos. Margarita Pérez, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, ¿cómo están las calles en la capital, Margarita?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues tranquilas. Finalizó ya un percance, un camión que estaba averiado en el paso elevado de Raimundo Fernández Villaverde, cortaba un carril, ha sido ya retirado y se recupera la normalidad por esa zona. En el resto de las zonas del interior, la situación tranquila. Eso sí, recordamos que se están realizando trabajos preparativos para el próximo desfile del día 12, que hay estrechamientos de calzada en la zona próxima, en la misma plaza de Lima y en la zona aledaña, con motivo de la instalación de las tribunas, y por lo tanto, si pueden evitar el paso por esa zona con el coche, mucho mejor. Es mejor que utilicen el transporte público si van con el vehículo privado. La M30 es una buena alternativa.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Es que está Amparo Latre bailando la sintonía. Esto es el buen humor de los lunes que traen algunas personas, claro.
¿Qué tal, Ana?
Te voy a dar, mira, te voy a dar tres caramelos. No, te voy
no,
a dar
uno,
cuatro.
Ni dos, ni
no,
tres, cuatro.
Porque uno venga. Para ti y otro otros tres
para mi tropa.
Claro, para
tropa
la tropa. Venga, estamos celebrando que estamos en un estudio nuevo que parece, vamos, una discoteca casi, te
o una nave espacial, no sé.
No, está muy bien, es muy colorida, es verdad. Que ¿ves cómo tú estás bailando? Pues eso es fruto de la iluminación que tiene. Estamos viendo la calle, vemos la calle. Bueno, la calle, vemos la luz. Eso sí, podemos decirlo. Vas a hablarnos hoy de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente.
Sí, ¿qué te parece?
Estaba yo dudando si era decente o era docente.
No. Trabajo decente, que es una jornada que se celebra a nivel mundial, pero que luego, como pasa con estas iniciativas, cada diócesis, cada ciudad, pues lo aterriza de manera diferente. El objetivo, como te puedes imaginar, es promover el trabajo digno en todo el mundo. Y lo organizan la Organización Internacional del Trabajo, el Movimiento Sindical Mundial y el Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos. Y han organizado distintas actividades en distintas diócesis a través de esta campaña, la campaña Iglesia por el Trabajo Decente, que reclama en un manifiesto medidas urgentes para que el trabajo decente sea una realidad pues accesible para todos. Y hemos hablado con Juan Fernández de la Cueva, que es el delegado de Pastoral de Trabajo en la Diócesis de Madrid.
El trabajo es un buen amigo del ser humano, pero a veces se convierte en un mal enemigo. Una persona que trabaja es creativa, desarrolla sus capacidades, contribuye al bienestar de la sociedad produciendo casas, comida, medicinas. Pero si el trabajo se realiza bajo condiciones inhumanas, destruye a la persona. Si a un joven le contratan 2 horas al día sin ninguna seguridad de trabajar al día siguiente, se sentirá humillado. Sin embargo, el trabajo salió de las manos de Dios como un regalo para colaborar con Él en perfeccionar la creación. Nos dio la dignidad de ser jardineros de un paraíso diseñado por Él para que todos vivamos con dignidad.
Pues este es el mensaje desde la Delegación de Pastoral del Trabajo. Y también contamos, Ana, que hoy se han reanudado los encuentros de oración del Cardenal Carlos Osoro con los sacerdotes de la diócesis. Ha comenzado a las 10 en la capilla del Palacio Arzobispal y concluirá pues en unos minutos. Está previsto que a 1:30.
Estuvimos el otro día con el Cardenal Arzobispo
en el
de Madrid.
En San Francisco de Asís.
Y la verdad es que nos transmitió una paz. ¿Eh?
Qué bien.
En la entrevista, porque es un hombre que mira a los ojos continuamente.
Y lo que cambia la gente cuando la escuchas por la radio, cuando la tienes delante,
sí.
En las distancias cortas.
Muy cercano, muy
bien.
Muy bien. Nos estábamos encantados.
Bueno, y a ti no te quedó nada por preguntarle, Ana.
Uy, sí, le hubiera preguntado muchas más cosas. Ya sabes tú cómo
estuviste ahí un ratazo hablando con él.
Ya, y me estaban haciendo señas. Es que no podía reprimirlo porque el hombre, sabes que es tuitero y me estaba contando que él hacía que sube directamente. En fin, que me podía haber
quedado. Te habrías quedado más
hasta
rato.
El alba. Pero bueno, había que hacer otras cosas. Gracias, Amparo Latre.
Hasta mañana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Vive la magia de Giselle con el English National Ballet en el Teatro Real. Tras el éxito de su gira mundial, este clásico del ballet romántico reimaginado por el aclamado coreógrafo Akram Khan aterriza en Madrid con la participación de Tamara Rojo y música en directo de la orquesta titular del Teatro Real. 4 únicas funciones del 10 al 12 de octubre. Compra tus entradas en teatroreal.es.
Besonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros, sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y de martes a viernes prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Besonopote, patrocinador del Alcorcón Basket, en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en besonopote.es.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Puedo adentrarte de lleno en mi vida, acariciarte y quedarme dormida, sentirme dueña del mundo en tus brazos, desconectar y encenderte la prisa, reconocer que me quedo en tus ojos, perdida. Una palabra me acercó a tu silla. Bestia conciencia para verte, que no se asuste nadie si nos miran, oh, y ven que nos miramos diferente. Puedo adentrarte de lleno mi vida, acariciarte y quedarme dormida, sentirme dueña del mundo en tus brazos, desconectar y encenderte la prisa, reconocer que me quedo en tus ojos.
Y 16 minutos, esto es mediodía en COPE más. No hay mayor límite que el que tú te pones, ¿eh? ¿Por qué tenemos que limitarnos cuando podemos superarnos? Esto, bueno, se podría aplicar a todo el mundo. Las personas con discapacidad han tenido una lucha muy dura para demostrar que, más que incapacidad, tienen distintas capacidades y son muy capaces precisamente de llegar donde cualquier otra persona. No solo necesitan tesón, constancia y esfuerzo, porque además hemos podido comprobar cómo personas con discapacidad de todo tipo, intelectual por supuesto, han conseguido acabar carreras, trabajar o realizar profesiones que querían. Y aquí en Madrid hay un pie más de esa silla que tiene muchas patas, que es la formación de las personas con discapacidad, y está en la Universidad Camilo José Cela. Margarita Alonso es la tutora de un programa que les da un título universitario a estas personas, y el nombre es Entrenamiento en Competencias Sociolaborales. Margarita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Ana. Lo primero, muchas gracias por habernos dado esta gran oportunidad a la Universidad Camilo José Cela y a su fundación.
Este título universitario que consiguen las personas que acceden y cursan, ahora vamos a ver cuánto tiempo dura, ¿ya lo tienen algunas personas en su haber?
Sí, esta es la tercera convocatoria a nivel nacional para todas las universidades de España. Y nosotros hemos tenido la enorme suerte, gracias a la oportunidad que nos ha dado la Fundación 11 y el Fondo Social Europeo, hemos participado en un concurso junto con otras universidades y entramos en la segunda convocatoria. Desarrollamos el programa el año pasado con gran éxito y unos resultados realmente satisfactorios a muchos niveles, que más adelante ya hablaremos sobre ello. Y este año también hemos tenido la suerte de poder concursar y desarrollar el programa para el curso siguiente.
Y cuéntanos, ¿quiénes acceden a este título universitario?
Pues a este título universitario pueden acceder cualquier joven entre 18 y 29 años que tengan una discapacidad intelectual a partir del 33%. Es importante que esté diagnosticada por el organismo correspondiente dentro de la Comunidad de Madrid Y otro requisito es que estén apuntados, inscritos en el sistema de garantía juvenil.
¿Y qué preparación previa tienen que llevar o no necesitan una preparación previa?
Realmente no se pide un certificado a nivel educativo dentro del entorno normalizado, porque como sabemos estos jóvenes sus oportunidades formativas son muy escasas, entonces realmente no terminan muchas veces una etapa educativa dentro del entorno normalizado. Por eso se ofrece esta gran oportunidad y no se pide un título educativo terminado. Sí es cierto que hay muchos que vienen con una educación secundaria terminada, con grados de FP de grado superior terminados, entonces el abanico es muy amplio.
¿Qué asignaturas forman este curso? Cuéntanos.
Pues el programa se ha configurado en cuatro módulos. Lo que se persigue principalmente es fomentar el desarrollo tanto a nivel personal como profesional de estos jóvenes. Y el abanico de las asignaturas pues es muy amplio, es un programa que es para disfrutarlo, para aprender, y se dan asignaturas pues para desarrollar el máximo potencial de la persona, porque actualmente las empresas estamos viendo que demandan una serie de habilidades blandas que todos nos centramos en prepararnos mucho a nivel técnico, pero es necesario prepararte también a nivel de habilidades sociales, ¿no? Entonces esto lo potenciamos mucho con el programa, al igual que hay una asignatura de comunicación, pues como hablar en público, la escucha activa, inglés, nuevas tecnologías, emprendimiento y luego un itinerario al final del programa de búsquedas de oportunidades profesionales. Y tienen sus prácticas en empresas en entorno ordinario. El año pasado ya nos dieron la oportunidad a empresas del nivel como la Liga Profesional, Parque de Atracciones, IKEA, Acción contra el Hambre, Mimuselina. La institución SEC también nos facilitó que estos chicos pudieran hacer sus prácticas y fue una experiencia, la verdad, muy, muy buena a muchos niveles.
¿Cuántos alumnos hay en este...? No sé si es curso, ¿es todo el curso?
Es el curso académico, es
empiezan
un año.
Empiezan en septiembre y finalizan en
empiezan
junio.
En noviembre.
¿En noviembre?
En noviembre y finalizan en junio cuando se gradúan con toda la comunidad universitaria.
¿Y cuántos son?
Pues el programa se puede empezar con 12 alumnos, 15. Hay beca completa y luego la Universidad Camilo José Cela, en su compromiso con la diversidad y con la ilusión que tiene de desarrollar programas universitarios con valores en materia social, asume el coste de dos y tres o tres becas más para estos jóvenes.
Y cuando te llegan esos 12 alumnos al principio de curso, tú como tutora, digo, ¿hacéis una evaluación cero para ver un poco cómo vais a abordar el curso?
Sí, el sistema de admisión, pues el cauce es, se ponen en contacto o bien el alumno o bien la familia con nosotros. También hay muchas entidades que nos están apoyando en este camino, que sin ellas no sería posible el hacer este tipo de programas. Y bueno, pues tenemos una entrevista, siempre pedimos que nos acompañe la familia, porque el papel de la familia en esto es muy importante. Siempre contamos con familia, alumno, entidades y universidad. Entonces, de esta forma se pueden desarrollar estos grandes proyectos. Y se hace una evaluación a nivel más psicopedagógico a los alumnos. Pues se evalúan competencias básicas de lectura, de escritura, razonamiento lógico-matemático y, bueno, pues se valora en general las habilidades sociales que pueda tener el joven.
Lo que está claro es que estos alumnos, cuando acuden a este curso, es porque son inquietos.
Muy inquietos.
Intelectualmente.
Mucho.
Y porque tienen ganas de aprender.
Mucho.
Y porque quieren trabajar, en fin, que no se lamentan de su situación, sino que le ponen medios.
Para nada. Es realmente, yo que estoy con ellos todo el año y he estado en aula con ellos, son un ejemplo. Han estado con una máxima atención bajo algunos pronósticos durante todo el curso. No han faltado la responsabilidad, el respeto, cómo se han ayudado sin decirles nada entre ellos. Realmente son personas que crecen ellos como personas y nos hacen a los demás crecer como personas.
De los alumnos del año pasado, por ejemplo, ¿hay alguno que esté trabajando ahora mismo?
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Sí, la verdad que bajo también todo pronóstico, porque yo decía, con que trabaje uno, me daré por satisfecha.
Claro, te hacías tus propias encuestas, ¿o no? Claro, estadísticas.
El objetivo es que se lleguen a incluir. Es cierto que hay algunos que necesitan un poquito más de recorrido, pues a nivel de formación. Todos podrían llegar a trabajar, pero necesitan, pues hay chicos que son muy jóvenes, con 20, 21 años, entonces ellos necesitan un poquito más de tiempo para madurar, pero es cierto que ya hay 3 personas trabajando, y los que quedan,
Esta es la idea de no negar la capacidad universitaria a las personas que, bueno, llevan otro ritmo, simplemente.
Yo he escuchado a algunos alumnos decir, ¿por qué yo no puedo estudiar en una universidad igual que mi hermano? Entonces, cae por su propio peso el argumento. Tienen el mismo derecho que todos, ¿no?, de acceder a una formación en un entorno universitario, por todo lo que conlleva, ¿no?, vivir esa experiencia con personas de su edad, que comparten los mismos intereses, aficiones, los mismos gustos. Entonces, no se les puede quitar, es un derecho.
¿Ellos van a clase en el mismo edificio en el que acuden otros alumnos para otros cursos?
Sí, en el mismo, sí.
¿Y qué dicen los otros alumnos?
Pues hay experiencias muy bonitas. El año pasado surgió de forma espontánea que los alumnos de la Facultad de Educación y Salud, que están estudiando magisterio y que en un futuro pueden ser profesores de estos jóvenes, les invitaron, fueron a la clase y les invitaron para compartir una experiencia, ¿no?, de un trabajo que se había hecho en común. Y este año se va a volver a repetir esta experiencia, y fue realmente, realmente bueno, porque despierta la sensibilidad, ¿no?, de estos jóvenes que en el día de mañana pues van a ser futuros directores de empresas, trabajadores, y es algo que la discapacidad intelectual hay que darle visibilidad. Uh-huh. Entonces, hasta ahora pues ha sido algo que se ha escondido o no se ha dado la oportunidad, ¿no?, a estas personas.
Pues qué bien que puedan convivir, que puedan ejercer la inclusión de verdad de estos alumnos en el mundo universitario. Uh-huh. Y no quiero imaginar cómo se sentirán también los padres, ¿eh?
Es otro de los resultados muy positivos que tienen los programas. Realmente escuchar a un padre cómo te da las gracias porque tu hijo ha sido admitido en un programa en la universidad. Realmente no hay mejor pago que a tu trabajo que ver sus caras, sus expresiones, y también los propios alumnos, porque ellos te lo dicen en el vídeo que hay, que animo a todo el mundo que vea el vídeo de la memoria visual del experto en la Universidad Camilo José Cela el año pasado. Hay un alumno que empieza el vídeo y dice, nunca me hubiera imaginado estar aquí. Eso realmente es muy significativo.
Bueno, pues gracias por contarnos tu experiencia como tutora de ese programa, de ese título universitario, entrenamiento en competencias sociolaborales, que tiene en marcha la Universidad Camilo José Cela, y que hace que unos 12 alumnos, más o menos, acudan cada año a esta universidad, a este centro, para cursar como cualquier otro, relacionarse y finalmente, bueno, pues tal vez acabar trabajando.
Seguro que sí.
Margarita Alonso, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por habernos dado esta gran oportunidad.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Fuego. Got me belly can fly.
1:29. Natalia Gutiérrez, ¿qué tal?
Muy bien, Ana.
¿Cómo
fantástico.
Estás? Ella es directora comercial del Grupo Nogales, ¿qué tal? Bien, ¿no?
¿Todo? Muy bien, estupendamente.
Bueno, pues, no sé si sabes que ahora mismo hay una zona de Madrid que está en plenas fiestas, porque este sábado es el día 12 de octubre, Día del Pilar, que es el barrio de la zona del barrio del Pilar, allí hay fiestas. Nuestro compañero Ignacio Visiers dice que iba a esa zona porque quería investigar sobre la puesta en marcha de ese radar que, bueno, ha estado utilizándose de otra manera. Ahora no sancionaba, solamente avisaba de las multas a aquellos coches que pasaran a más velocidad de la que había en ese radar. Pero yo no tengo claro si es que ya de paso se ha pasado por las fiestas y se ha tomado algo, no lo sé. Ignacio Visiers, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues mira, todavía no me he tomado algo, pero me queda poquito.
Ah, o sea que te lo vas a tomar. Si es que hay que aprovechar,
me lo voy a tomar,
Ignacio.
Hombre,
cuéntanos,
claro que sí.
¿Qué tal? ¿Qué tal el primer día de acción de este radar?
Pues mira, estoy aquí en el kilómetro 27 de la Avenida de la Ilustración, justo donde han colocado ese radar de tramo. Y tú te dirás, ¿cómo funciona ese radar? Pues mira, calcula
me lo digo
el tiempo.
A mí misma. A ver.
Calcula el tiempo que tardas en recorrer el kilómetro y con eso pueden saber cuál ha sido tu velocidad media. Entonces, si esta supera los 90 kilómetros por hora, significa que has ido a más velocidad de la permitida. Uh-huh. Y por tanto, te multan.
¿A más velocidad de 90 kilómetros por hora?
Claro,
es la velocidad
de media
a la que debes ir. Y lo original de este radar, además, es que antes solamente afectaba a un carril y ahora afecta a todo el tramo, ¿no? A las dos vías.
Eso es, antes afectaba solo a un carril y el año pasado ese mismo radar se rompió porque hubo un accidente de tráfico en la zona y afectó también al radar. Y ahora han colocado uno que sí que afecta a los cuatro carriles.
¿Qué dicen los vecinos?
¿O
todavía no están muy enterados de la puesta en marcha?
Pues ya lo conocían, ya saben cómo funciona y como todo siempre hay gente que está a favor y detractores.
Bueno, pues nada, una vez vertida la información tan precisa que nos has dado sobre ese radar que está actuando desde hoy lunes en la Avenida de la Ilustración en el kilómetro 27 de la M30, yo creo que puedes acercarte a alguno de los puestecillos y tomarte algo, ¿no? ¿Cómo lo
Venga,
ves?
Y luego te cuento
Venga,
qué hay por aquí
luego
también.
Luego me cuentas. Ignacio Visiers, gracias.
Gracias a ti, Ana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Presiento que serás de esos errores, de esos que estoy dispuesto a cometer.
Bueno, Natalia, pues ya lo has visto, hay que tener cuidado con la conducción, ¿eh?
Bueno, es que no vamos a tener que ir andando, Ana.
Bueno, perdona, yo me parece bien. Porque si todo esto sirve para que haya menos accidentes y para que los vecinos sufran menos ruido, pues vamos a intentar hacer una ciudad un poquito más...
Pues haciendo ese
cómoda
ejercicio de reflexión me parece
Venga,
bien, claro que sí.
¿Has visto cómo te he convencido?
Me has convencido muy rápido, pero es que los lunes hay pereza y parece como que en coche llegas antes, ¿no?
Ya.
Pero no, tienes razón, esa contaminación, todas las cosas que nos traen los coches, bueno,
mira,
solo comodidad.
Por esa zona, es a una de vuestras residencias, uno de vuestros centros, en la zona norte.
Exacto.
Que, bueno, tiene una pinta por fuera estupenda. No he entrado nunca, pero cada vez que la veo digo, madre mía, qué comodidad deben tener aquí todas las personas que residan. Pero es que tenéis muchos centros en Madrid.
Exacto. Y nosotros que estamos extendidos por todo Madrid y allá donde te llegue la mirada hay uno de nuestros centros del Grupo Los Nogales. Hoy vengo a contarte que es muy fácil acceder y que además lo hacemos aún más fácil porque hay gente que tiene dudas acerca de cómo se vive en una residencia, ¿no? Personas que son válidas, que tienen autonomía para decidir. Y llevamos ya más de un año, casi ya dos, con unas promociones en nuestros centros justo para eso, Ana, para que se acerquen, para que nos conozcan, con un precio de súper ofertón, pero con la intención de que conozcan la experiencia en primera persona.
Y además, siempre nos cuentas, Natalia, que es posible visitar las residencias, visitar los centros y ver cómo están allí las personas, qué labores realizan los profesionales y qué actividades tienen las personas que viven allí.
Exacto. Y si te parece bien, te cuento estos dos centros que están en promoción y es justo para eso, para que nos vengan a conocer. Uno de ellos es el Club Residencial Imperial, que está en el Paseo Imperial número 26, y este centro está pensado para personas que son completamente autónomas, que no van a necesitar ayuda en las actividades de la vida diaria. Bueno, pues hemos diseñado una semana por 250 euros, IVA incluido, y van a tener toda la actividad y todo, digamos, toda la oferta que haríamos fuera de esta promoción. Médicos, enfermería, rehabilitación y además nuestro spa. Van a poder ir al spa en sus tiempos libres si les apetece. Eso es en Imperial.
Yo no puedo acceder a este tipo de...
Tienes que ser mayor de 65 años, Ana.
Vamos a esperar un poco.
A ver si nos vamos a poner para unas cosas y nos vamos
a quitar para otras. Sí, tienes razón. Pero entonces, claro, me estás hablando del spa. Es que a mí todo eso me iba a venir muy bien, ¿eh?
Si es que yo creo que esto no tendría que ser edad, sino espíritu. Pero bueno,
y necesidades también.
Exacto, estamos fuera de las promociones, no pasa nada, pero seguro que aquellos oyentes que nos están escuchando, que son mayores de 65 años, pues seguro que es en un momento dado que puedan pensar, ¿y cómo se vivirá en una residencia? Pues vengan a conocernos,
que lo prueben
en primera persona, es que es como mejor. Van a probar nuestra comida, van a ver cómo es nuestro equipo médico, cómo son nuestros terapeutas ocupacionales, cómo es la rehabilitación y en Imperial, pues cómo es nuestro spa.
Pero que además uno puede acudir a estos centros por periodos puntuales en los que hay mucho jaleo en la casa donde vivimos, en la que queremos una época en la que queremos encontrarnos mejor o ponernos un poquito más a tono porque parece que estamos un poco bajos.
Exacto, son millones de excusas para poder venir a visitarnos, o sea...
Este es un centro, pero es que hay otro también.
Hay otro que está en promoción también y es Los Nogales Pontones. Los Nogales Pontones está en la calle Cobos de Segovia número 4. Y en este centro lo que hemos hecho ha sido adaptar un programa para aquellas personas que son semiasistidas, Ana. ¿Qué es una persona semiasistida? Pues aquella persona que va a necesitar un poquito de ayuda en el aseo, en el vestido, a lo mejor tiene una ligera pérdida de memoria. Bueno, pues ese centro está pensado para ellos. En este caso son 350 euros, IVA incluido, es el precio por semana. Y únicamente la promoción dura una semana. Van a poder elegir modelo de habitación, si quieren estar en una habitación individual o en una compartida. En la otra promoción igual, en Imperial igual. ¿Y qué es lo que van a vivir? Pues van a vivir en una residencia en primera persona, cómo se come, qué actividades hay, van a estar perfectamente atendidos, perfectamente cuidados y van a poder disfrutar de ese tiempo con nosotros.
Pues yo creo que es lo mejor siempre, probar las cosas.
Claro
que
sí. Para
darse cuenta de que a lo mejor tenemos unas ideas equivocadas sobre las estancias en estos centros de Los Nogales. Natalia Gutiérrez, directora comercial del Grupo Nogales. Me queda todavía un poco de tiempo para llegar a esos 65, pero todo se andará.
Hombre, pues yo creo que sí. Vamos a pensar que el spa está abierto al público también, si te apetece.
Ay, no hace más que tentarme. Natalia Gutiérrez, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Ana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Vive la magia de Giselle con el English National Ballet en el Teatro Real. Tras el éxito de su gira mundial, este clásico del ballet romántico reimaginado por el aclamado coreógrafo Akram Khan aterriza en Madrid con la participación de Tamara Rojo y música en directo de la orquesta titular del Teatro Real. Cuatro únicas funciones del 10 al 12 de octubre. Compra tus entradas en teatroreal.es.
Oye, ¿has visto el nuevo Peugeot 208 con Peugeot iCockpit 3D, diseño irresistible y motores 100% eléctrico, gasolina o diésel?
No.
Yo tampoco. Descubre antes que nadie el nuevo Peugeot 208.
Ven a conocerlo en exclusiva a tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
13:40 minutos. Esto es Mediodía en COPE más. Bueno, todavía no ha llegado ese minuto, ese momento en el que algo, alguna máquina, algún robot haga el programa por nosotros. No ha llegado ese minuto, pero estamos cerca porque esta nave que hemos inaugurado hoy, llena de luces, muy apacible, nos da que pensar. En fin, parece ser, hablando así un poco del futuro, que la fecha en que la primera mujer va a pisar la luna es el 2024. Y ya hay un montón de personas trabajando en ello, claro. Pues fíjate, mañana en el Planetario de Madrid se va a reunir un montón de neuronas de buena calidad, es decir, cerebros que tienen grandes ideas y que van a trabajar o van a exponer lo que han trabajado sobre este acontecimiento, el hecho de que la mujer llegue a la luna. Va a ser a las 6:30 y se va a inaugurar el evento Moon Challenge by FOO, donde 50 estudiantes de Gaia y Bridge, que son programas formativos de la Fundación Universidad Empresa, van a presentar sus ideas sobre las 7 misiones Artemis. Artemis es el programa de la NASA con el que al final, en el 2004, si todo va bien, habrá una primera mujer que pise la luna. Así que voy a empezar por la mujer, por aquello de, no sé, que como estamos hablando de este género, simplemente por eso. Carmen Palomino es directora de talento de Fundación Universidad Empresa. ¿Qué tal, Carmen?
Hola, muy buenas tardes.
Luis González es el coordinador de Moon Challenge.
Hola, buenas tardes.
El programa. Y también nos acompaña Juan Mata, que es uno de los estudiantes, portavoz de uno de esos proyectos Artemis que se presentarán mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola a todos, muy bien.
Bueno, lo primero que queremos saber es qué es lo que va a presentarse mañana, Luis, que es el Moon Challenge.
El Moon Challenge es un evento en el que más de 700 de nuestros estudiantes en prácticas han propuesto ideas y mejoras para estas misiones Artemis de la NASA. Ideas para todas y cada una de ellas. Hay misiones que han empezado ya, como Artemis 1, hasta Artemis 7, que tenemos ahí un representante del equipo seleccionado. Y lo que vamos a mostrar es a los mejores de estos equipos y las mejores ideas para poder entender qué son estas misiones y cuál es el impacto que van a tener realmente en nuestra sociedad.
Juan, ¿nos puedes adelantar algo?
Pues bueno, en las misiones Artemis, como tú ya has mencionado, hay una serie de hitos que yo creo que van a ser muy relevantes en nuestra década, que es como, bueno, has mencionado el de la primera mujer que pise la luna, pero va a haber muchos más, desde una estación orbital lunar, como la que tenemos ahora mismo orbitando la Tierra, hasta una colonia lunar permanente y, bueno, un desarrollo de infraestructuras in situ en nuestro satélite, aprovechando al máximo todos los recursos y posibilidades que nos puede ofrecer.
¿Tú qué estudias?
Pues yo estudié Ingeniería de Materiales.
¿Y a estas cosas te dedicas?
Bueno, sí, cuando estoy con las prácticas en empresas, sí.
O sea que tú estás en el futuro ya, directamente, ¿no? A ti el presente te queda lejos.
Sí, totalmente. Yo vivo con la mirada puesta en el futuro desde hace unos meses ya.
¿Cuántos formáis parte de este equipo?
Pues en este equipo vamos a presentar mañana 14 personas, pero bueno, ha habido mucha más gente apoyándonos, desarrollando con nosotros las ideas y aunque nosotros seamos la punta de lanza, ha habido un equipo enorme detrás de gente también que ha trabajado muchísimo en sacar esto adelante.
Carmen, todos estos talentos, ¿cómo se encuentran?
Pues bueno, yo creo que en España hay muchísimo talento y los encontramos buscando para grandes empresas que lo que quieren al final es también que todo lo que es la innovación que ellos les pueden atraer, que vengan junto con ellos. Y la verdad es que es bastante fácil porque en España tenemos muchísimo talento joven.
¿Qué formación dais vosotros? O ¿cómo cuidáis a estas personas que ya están pensando en el futuro?
Bueno, pues lo que intentamos es que al final adquieran nuevas habilidades que les lleven a un mundo diferente. En este programa, por ejemplo, con todo lo que ha sido de Moon Challenge by FOO, lo que hemos buscado también es que fueran capaces de entender cómo se gestionan proyectos complejos. Porque esto lo que te dan también es un montón de habilidades que después en la empresa la utilizan para todo lo que significa la innovación. Trabajar en equipos remotos, trabajar con grandes equipos, pues todo, es decir, todo lo que son las habilidades que quizá durante sus estudios universitarios no adquirieron.
Y los 7 proyectos, son 7 los que han llegado hasta Moon Challenge, que se exhibirán mañana. Bueno, ¿cómo han sido seleccionados? ¿Qué criterios habéis tenido?
Ha sido bastante difícil, hemos tardado muchas semanas en decidir. Realmente lo que hemos intentado es plantear el impacto que va a tener nuestra sociedad a la próxima carrera espacial, esta carrera en la que estamos ya. Pensamos que como mínimo va a ser igual que la anterior. Pensemos que de la anterior carrera, la de los 60 y 70, han surgido cosas como Internet, los paneles solares, cosas que realmente han diseñado el futuro, ¿no?, las siguientes décadas después de que ocurriera. Y lo que hemos intentado es seleccionar las ideas que aportan más valor. Por ejemplo, utilizar un reactor diferente para los cohetes, utilizar una moneda que se puede utilizar en estas transacciones, que probablemente en esta colonia que explicaba Juan haga falta. ¿No?
¿Una moneda nueva? ¿Y cómo se va a llamar esa moneda? ¿Cómo se llama?
Pues se llama Mooney.
Mooney.
Sí, ese es el nombre de la futura posible nueva moneda espacial.
¿Cuántos años tienes? Permíteme que te lo pregunte.
Pues ahora mismo tengo 22 y voy a cumplir 23 la semana que viene.
Claro, a ti los juegos de rol, quizá, o los juegos con los que se te han quedado cortos, probablemente los hagas tú, los crees tú.
Bueno.
Porque si ya habéis sido capaces de crear una moneda en este equipo, hablo contigo, pero todo esto se extiende a los miembros del equipo, ¿qué no haréis?
Pues ahí está un poco el quid de la cuestión, ¿no? Yo creo que el objetivo de como comentaba Carmen, un poco de todas estas proyectos que se hacen, al final, eso, ¿qué no haremos? Pues espero que pocas cosas se nos puedan resistir después de todo lo que hemos aprendido y todas las competencias, ¿no?, que estamos desarrollando aquí.
Carmen, entonces la importancia radica un poco en tener capacidad y estar bien preparado. Y a partir de entonces ya surge, se cubren esas necesidades que va a haber en el futuro.
Sí, sobre todo yo creo que lo más importante es el reto, es decir, el que sean capaces de entender que ningún reto es imposible. Y yo creo que eso lo adquieren pues haciendo este tipo de proyectos. Yo creo que ninguno de los estudiantes de estos máster de la Fundación Universidad Empresa habrían creído que serían capaces de encontrar ideas nuevas y que piensan que solo pueden venir pues de gente que a lo mejor está trabajando en la NASA. Y eso no es cierto. Es decir, lo más importante de todo esto es que ellos mismos han sido capaces de encontrar soluciones que casi seguro ninguna otra persona lo habría hecho. Y sobre todo porque lo hacen en equipos multidisciplinares, donde todos están aportando, porque él es ingeniero, pero dentro de los equipos ha habido gente de periodismo, gente de psicología, gente que ha estudiado ADE, porque eso es lo que de verdad da riqueza a todos los proyectos.
Juan, ¿estáis en contacto con otros jóvenes universitarios o que estén en proyectos similares internacionales?
Pues de momento no, yo no he tenido contacto todavía con jóvenes de otras naciones, pero bueno, la verdad que es una idea súper interesante para llevarla a cabo.
Anda, ¿y te la acabo de dar yo? No me lo puedo creer.
Sí, sí.
No me lo puedo creer, pero claro, Carmen nos decía que efectivamente tenemos en casa un montón de materia gris, tenemos a gente muy interesante que tiene ideas muy buenas, proyectos muy buenos y no tenemos necesariamente que traspasar fronteras.
No, desde luego que no. Es decir, y por eso también lo que damos es oportunidades de tener proyectos que puedan también trabajar internacionalmente. Luis ha coordinado gran parte de ellos, donde hemos estado con Hyperloop, donde hemos estado con Tesla. Es decir, porque la idea es que si tenemos el talento y tienen las oportunidades, debemos permanecer aquí.
Y Luis, a partir de mañana, cuando acabe la jornada, empezará a las 6:30 en el planetario, pero cuando acabe esa jornada, ¿qué?
Bueno, cuando acabe esa jornada somos optimistas porque parte de la jornada implica en liberar estos planes de misión para que cualquiera que tenga curiosidad pueda descargarse todo lo de detalles técnicos de cada una de estas mejoras. Pensemos que hay mejoras que no son tan técnicas como las que estamos comentando. Hay mejoras, por ejemplo, que van en la línea de mejorar la experiencia de los astronautas, porque pensemos que si hacemos una instalación permanente en la Luna, no queremos que es una luna llena de lunáticos, ¿no? Queremos unos astronautas que puedan estar cómodos y que no estén deseando volver a la Tierra cada minuto, ¿no? Entonces, creemos que la liberación de estos planes de misión puede traer buenas posibilidades. Este evento se enmarca dentro de la World Space Week y creemos que puede haber oportunidades tanto en este ámbito como en otros. Estamos ya pensando en nuevos desafíos.
Pues vamos a ver si encima, además del hecho de que una mujer pise por primera vez la luna en el 2024, sea una española.
Exacto, y sobre todo, Sinor, lo que nos gustaría es que todas las empresas que también van a venir al evento sean capaces de ver todo el talento que tenemos y que no dejen que se vayan al exterior.
Que capten ese potencial y, bueno, lo aprovechen, que hay que aprovechar lo que tenemos aquí. Bueno, pues qué interesante este programa. Muchas gracias a los tres por haber venido. Espero entrevistarte dentro de algún tiempo. ¿Eh?
Nada me haría más ilusión.
Y a mí también. Y bueno, ya estaremos pendientes de lo de la mujer en la luna. Claro, a mí me atañe. Es verdad que hay otros programas interesantísimos, como tú estás diciendo, pero en nuestro corazoncito, ¿eh? Gracias a Carmen Palomino, directora de Talento de Fundación Universidad Empresa, a Luis González, coordinador de Moon Challenge, y a Juan Mata, este estudiante portavoz de uno de los proyectos, el séptimo de Artemis. Que todo vaya bien. Y si hay novedades, por favor, y hay avances, hácennoslo saber porque tendremos que contarlo.
Aquí estaremos. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Y 52 minutos, continuamos aquí en Mediodía en COPE más. Nuestra siguiente invitada se llama Irina Kuberskaya, no sé si lo habré dicho bien. Ella es directora de El Vuelo de Clavileño, que está en la sala Tribueña. ¿Qué tal, Irina?
Estupendamente.
Yo te agradezco que me hayas dado un programa. La única pega que encuentro es que es en ruso. Y yo, de momento, el ruso, pues no lo practico, pero ya se andará. Es que vienen de Rusia. La compañía viene de Rusia de ofrecer al público ruso, que no sé si es muy diferente al público madrileño.
Mira, es un público muy entusiasmado, es un público intenso, es un público que ama profundamente a Cervantes. Entonces todo el viento soplaba a nuestro favor.
Eso está bien. De cualquier manera, también soplaba a vuestro favor el hecho de hablar de El Quijote.
Sí.
Porque eso es jugar una baza que ya tiene una parte ya positiva. Pero claro, igual que es positiva, puede ir en contra, porque ser capaz de seleccionar algunos de los relatos, algunas de las aventuras de Cervantes, del Quijote, es muy difícil. ¿Por qué escogisteis El Vuelo de Clavileño?
Mira, más que difícil, es fascinante. A Don Quijote lo he leído a lo largo de mi vida varias veces, pero nunca pensaba que esta aventura nos llevará a todo el colectivo tan lejos. Entonces, cuando descubres que todavía este libro tan famoso y tan universal no está leído con toda profundidad de su mensaje, entonces descubres este escenario enorme para poder indagar más y más en Cervantes, y esta necesidad, dicen, siempre sorprende que persona tiene mucho talento, y sorprende hoy día todavía más que hubo y hay personas que saben ver que esto es un gran talento y que es un legado universal para la humanidad. Gracias a estas personas nos han llegado estos mensajes tan sublimes. Entonces, Don Quijote hemos encontrado lo más importante, la guerra santa de uno mismo, consigo mismo, para dar lo mejor de sí mismo y crear vector en la naturaleza humana hacia este espíritu aristocracia espiritual, este espíritu de caballero, luchando por lo mejor en los demás y venciendo el mal en uno. Entonces, claro, este mensaje es tan actual, te eleva tanto, une tanto nuestro colectivo y nos abre los ojos hacia gran idea de ser humano, de transformación de uno en la vida hacia esta chispa divina que parece ser que está en cada uno que ha nacido. Por lo menos lo dice así Cervantes.
El vuelo de Clavileño es uno de los capítulos en los que uno se ríe, se puede reír a carcajadas, porque les hacen subir a un caballo, sí, a Clavileño, de madera, les tapan los ojos a Sancho, sí, sí, y a Don Quijote. Es una escena bastante divertida, pero es que creo que vosotros nos vais a ayudar a sacar otras lecturas de esta historia.
Desde luego, es cuando todos quieren mofarse de una persona y le hacen una experiencia ficticia, resulta que el personaje vive una experiencia real. Entonces, experiencias reales solamente pueden provocar rabia e envidia. Que entonces los heridos son aquellos que no han creído en explosión de nuestra fantasía. Y como el mundo necesita lo que necesita auténticamente y siempre ha vivido de una ola creativa hasta ola creativa, pasando por mucha depresión en el medio, pues ahora el mundo necesita otra vez creadores, mundo creativo, que hacen que surjan las ideas. Entonces todos hablan de las ideas, mientras que el mundo se copia y copia y copia mal el pasado. Pero a lo que invita Cervantes es a la creatividad en cada ser humano, y creatividad es lo más difícil de conquistar.
Incluso con ese compañero tan real y tan realista y tan pragmático y tan del suelo, uno, bueno, se va a la fantasía de la cabeza de Don Quijote y, bueno, acaba creyendo que está luchando con el malvado.
Y está luchando,
malvado.
Porque ¿qué es lucha? Es vibración. ¿Y qué es lo que nos sucede ahora? Tú vibras con tus verdades o yo con mis convencimientos en esta obra. Entonces, esta vibración no acaba en este estudio, va por el mundo, va por el aire, caminos del aire. Sobre estos caminos han escrito todos los grandes. Entonces, nosotros, nuestra compañía, conquista en colectivo un camino de aire mucho más digno para futuro de humanidad, de lo que están ahora tejiendo como telaraña aquí en la Tierra.
Bueno, pues nos hace falta esa dosis de vez en cuando, ¿eh? De irrealidad y de realidad de Cervantes.
Esta dosis pertenece a nuestra naturaleza. Es inevitable descubrirla. Es lo único que nos puede hacer felices. Es la creatividad, porque el hombre es solamente feliz cuando conquista su creatividad. Otras cosas se pueden vender y comprar. Esto no ni se vende ni compra.
Bueno, el Esto vuelo de Clavileño, por favor, no te lo pierdas porque, bueno, tiene una pinta fantástica. Es otra versión más, es otra manera más de llegar hasta ese Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Y eso hay que aprovecharlo, hay que aprovechar estas obras universales que tenemos aquí en España. Irina Kuberskaya, directora de El vuelo de Clavileño, que está en la sala Tribueñe.
Estrenamos este viernes, el sábado. Esperamos todo el público para disfrutar esta
Tenemos una cita con Don Quijote, con Sancho Panza y con Don Quijote y con Clavileño, aunque sea de madera. Pues muchísimas gracias por estar aquí.
Y gracias a ti.
Y ahora noticias con los servicios informativos de la cadena COPE.